Hola, muy buenos días. Axel Sánchez, de Financiero. Yo quisiera hacerle tres preguntas. La primera para Guillermo. Bueno, viendo el ranking, yo quisiera más en tu opinión, si crees que estos cambios que se presentaron en el primer mes se mantengan en el resto del año. Y también puntualizar un poco más en lo de Honda. Digo, ustedes vieron más a fondo los datos de la empresa. Yo quisiera saber qué vieron ahí que pudo haber sido que ellos escalaran hasta el cuarto sitio. Y para el doctor Solís, quería preguntarle en el tema de Estados Unidos. Usted dice que hay un foco amarillo ahí. ¿Usted cómo ve el año? Entonces, ¿sí ve un riesgo en el tema? O sea, ¿puede ser que se estanque la producción nacional por algo que pase en ese mercado? Gracias.
Gracias, Axel. Muy rápido. Como ustedes saben, cuando les presentamos el reporte de mercado automotor, tenemos las cifras agregadas. Todavía no tenemos datos a nivel de modelo, versión de todas las marcas, entonces no tenemos todavía los elementos suficientes como para poder hacer un análisis de mayor minuciosidad en el tema. Seguramente días adelante, ustedes mismos ya con la publicación que hacemos de la información, podrán hacer esta evaluación y, por supuesto, pues referir con las fuentes directas de las armadoras. No, en este momento no tengo la información detallada.
Gracias, Axel. El dato que vemos de Estados Unidos, de acuerdo a los propios expertos en Estados Unidos, está reflejando un problema de las nevadas que hubo en ese país. Lo que nos indican las marcas es que esta situación podría continuar en el mes de febrero, e incluso habría que ver las condiciones que se encuentren en el siguiente mes. Pero el dato, por lo menos el que se está manejando a nivel de los expertos, es de que va a crecer el mercado, va a crecer de una manera muy interesante. Incluso se habla de que Estados Unidos podría estar alcanzando los 18 millones de unidades en el año 2016. Nosotros hoy por hoy somos el segundo proveedor a ese mercado y, por supuesto, esperamos ese crecimiento.
Alexandra Villavicencio, del periódico Excelsior. Voy a preguntarle al ingeniero Rosales también una aclaración sobre el ranking de las ventas. En el reporte que nos hicieron llegar la semana pasada, viene Volkswagen en segundo lugar con una participación de 16.1% y General Motors en tercer lugar con 15.8%, mientras que en el que nos dan a conocer hoy viene General Motors en segundo lugar con 15.8% y Volkswagen con 13.1%. Si nos pueden aclarar esa parte, por favor. Y al doctor Rosales, al doctor Solís, perdón, preguntarle.
Mi amigo y nos llevamos muy bien.
Yo lo sé.
Todavía no somos de la misma familia.
Okay, bueno. Preguntarle, el viernes pasado una agencia de noticias dio a conocer declaraciones del ministro de Economía de Brasil en la que declara la intención de volver a abrir el libre comercio con México. Ciertamente sabemos que el ACE está hasta 2019, pero bueno, preguntarle si usted tiene alguna información de este tema, si considera que antes de ese lapso podría hacerse alguna modificación para volver a abrir al libre comercio. Y preguntarle, bueno, finalmente la volatilidad sigue en este ya segundo mes del año. Muchas armadoras han dicho que al menos en cuestión de mercado interno sí va a afectar los precios. Preguntarle a usted si va a haber alguna afectación en costos de producción y también qué beneficios se puede obtener en exportaciones. Muchas gracias.
Gracias, Alexander. Muy, muy rápido. Una disculpa por no tener una nota aclaratoria más precisa. El reporte inmediato de cifras que les dimos a conocer la semana pasada, en lo que se refiere a la marca Volkswagen, incluye los datos del grupo Volkswagen, es decir, está incluyéndose Volkswagen, Seat y Audi y Porsche. Entonces, por ello es de que sumando estas cuatro marcas, nos da una posición por encima de General Motors. Y ya aquí en el reporte que les estamos dando a conocer, es de la manera acostumbrada, desagregando por cada una de las marcas que integran el grupo.
Bueno, el dólar tiene claramente implicaciones por marca. Yo lo que he dicho, para ser muy cuidadosos, incluso por temas de ley federal de competencia, cada marca toma sus decisiones, cada marca lo afecta de distinta manera, su producción, su exportación y sus ventas. Lo he dicho abiertamente, deben preguntarle a cada marca para ver cuál será el efecto. Te doy un ejemplo. Si tienes un número importante de proveedores ubicados en Estados Unidos, tu afectación es distinta que si tienes un número importante de proveedores ubicados en México. Y no hay tal cosa como una situación de industria, sino cada marca, pues, que fabrica en nuestro país, que exporta desde nuestro país y que vende producto en nuestro país, se ve afectada de distinta manera. Si tiene cobertura, si no tiene coberturas, en fin, no lo sé. Creo que es importante que este tipo de preguntas se haga a cada marca para que, pues, ellos puedan dar una nota respecto a la afectación que tienen en esas, en esos elementos que pones en la mesa. ¿Tienes alguna otra? Sí. Nosotros vimos con mucho ánimo esta declaración que, al igual que tú, viste en los medios. No tenemos más información. A finales de esta semana nos estaremos reuniendo con la Secretaría de Economía, con la subsecretaría de Francisco de Rosenzweig, para poder comentar, entre otros temas, este tema de la negociación del AC-53 y de la situación del propio AC-55 que hoy tenemos. La postura de la mía es muy clara. Nosotros buscaremos el libre comercio tan pronto como tengamos un espacio que se ponga en la mesa de negociación. La Secretaría de Economía sabe que en este momento en el que se está discutiendo la posibilidad de ampliar el AC-53, a mía está porque el sector automotriz quede incorporado de nuevo con una apertura hacia el libre comercio. Nuestra posición es muy clara. No podemos nosotros desaprovechar esta negociación ni el momento que tiene el gobierno de la presidenta Rousseff respecto a México y respecto a buscar una apertura. Me parece que el sector nuestro, el sector automotriz, le da la bienvenida a esas declaraciones. Quisiéramos ver, entender de manera formal si ha habido algunas conversaciones y en qué se pueden traducir. Para nosotros, lo que sí está ocurriendo es una negociación de la ampliación del AC-53. A mediados de mes habrá una reunión en Brasilia por parte de nuestro gobierno. Nosotros estaremos acompañando como cuarto de junto a través del COMCE en estas negociaciones, y con una postura muy clara de buscar la incorporación de nuestro sector a la apertura comercial para regresar al libre comercio.
También me gustaría saber si ya tienen alguna cifra o un pronóstico para exportación, ventas y producción en el
México. Por andar buscando tu primera pregunta, no puse atención en la segunda, pero sí en la tercera. Ahorita me repites la segunda, ¿sí? Mira, la primera, tengo el dato exacto. En el 2015 tengo cerrada la cifra de 46% del mercado nacional se atendió con vehículos producidos en nuestro país, 54% se atendió con vehículos nuevos de origen extranjero. Hay que recordar que el modelo de negocio de la industria automotriz en México es un modelo de negocio cada vez más de fabricación de México para el mundo, de tal manera que fabricamos en muchas de nuestras plantas una líneas de producción que es solo en México se fabrican cada vez más, y eso hace que nuestro portafolio se complete con vehículos importados, es decir, exportamos e importamos. Ahora sí, tu segunda pregunta. Yo acabo de contestar esa pregunta, la vuelvo a contestar con mucho gusto. Cada marca tiene su propia estrategia, no la conozco. Cada marca afectará su portafolio y afectará pues sus precios de acuerdo a su propia estrategia de comercialización. No hay una posición de industria y la Ley Federal de Competencia es muy clara. Ellos tienen que señalar cada uno pues su propia estrategia. Y en el último tema, bueno, comentarte que no, todavía no podemos hacer un pronóstico hasta en tanto no tengamos completo lo que ocurrirá con las nuevas plantas. Tenemos la incorporación de Kia en este año, probablemente se incorpore Audi, sabemos que se incorporará pues por lo menos en sus inicios de producción no comercial, todavía probando las líneas de producción. No tenemos el dato de estas nuevas plantas, cómo van a incorporarse en el año, y por supuesto el crecimiento de aquellas que se incorporaron hace pues menos de 2 años. Entonces, una vez que tengamos estas nuevas plantas, su crecimiento, podremos ahora sí sumarlo con las que tenemos ya en México trabajando, para poder darles un dato. Yo espero que en la próxima conferencia de prensa podamos ofrecer un adelanto.
Por acá, buenos días. Rogelio Roy, de México Automotriz. Preguntarles, continuando con esta importante reducción en la venta de usados importados de la chatarra norteamericana, ¿qué se contempla a nivel de normas? Si nos pueden actualizar cómo va el asunto de las normas, de las revisiones físico-mecánicas, en fin, si nos pueden dar los nombres de los diputados o de los representantes que están buscando que se siga con este afán de seguir regularizando vehículos en mal estado. Y nada más para Ricardo, si va a haber alguna logística para la prensa especializada y nacional para cubrir tu evento. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a darles el día de mañana, a efecto de que tengan materia prima el día de hoy, el día de mañana, y no se sature de información con nuestro boletín. El día de mañana les vamos a mandar un reporte con la actualización de lo que a partir de esta legislatura, que recuerden ustedes dio inicio el 1 de septiembre pasado, todos los diputados que han presentado puntos de acuerdo o iniciativas de modificación a las leyes pertinentes, y además de ello haciendo un análisis detallado de qué es lo que están solicitando, en qué términos, y obviamente nuestra opinión al respecto, de tal suerte que van ustedes a poder encontrar verdaderas joyas de ineptitud e irresponsabilidad legislativa, y todo ello en mi opinión personal motivado por un estricto interés electorero. Recuerden que en este momento nos encontramos ya inmersos en el proceso de renovación de 12 gubernaturas, que ya se resolvió la de Colima, que sería la 13ª de este año, y dentro de estas 12 gubernaturas se encuentra incluido Chihuahua y Tamaulipas. Entonces, pues esto es un caldo de cultivo para que estos legisladores estén presentando estas posturas. Incluso también vamos a referir en este reporte cómo algunos de los que presentan, o algunas de los, porque hay equidad de género, ¿verdad? No se circunscribe la ineptitud y el abuso electorero únicamente a hombres o mujeres, hay repartido. Como algunos de los que presentaron ese tipo de propuestas ya solicitaron licencia a un cargo que apenas tomaron protesta en septiembre y ya la semana pasada solicitaron licencia en la Cámara de Diputados para buscar una alcaldía. Entonces, pues con esto creo que queda más que definida la traza que lleva este tipo de gestiones. Y por otro lado, en lo que corresponde a la normatividad en materia de condiciones físico-mecánicas para los vehículos en circulación, recordarles que seguimos trabajando para poder tener una norma oficial mexicana. El año pasado logramos que se instituyera una NMX, la cual recoge ya en buena medida la base técnica, el soporte técnico para escalar en materia normativa a una oficial mexicana. También dentro de lo que es este periodo de sesiones en el Congreso, estamos trabajando conjuntamente la AMIA, AMPAC y AMDA en el Senado de la República para lograr la modificación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, una minuta que tiene ya varios años que se encuentra en proceso legislativo y en este momento ya en la última etapa, después de haber sido aprobada como Cámara de Origen en el Senado, posteriormente, y esto el año pasado, de ser aprobada en la Cámara Revisora, que fue la Cámara de Diputados, retornó al Senado para que se pronuncie en definitiva si acepta las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados. En eso estamos y confiamos en que este año 2016 tendremos avances sustantivos en la materia. Y recordar también en este punto, no estamos promoviendo una barrera no arancelaria para la importación de vehículos usados. Esto es una materia que México tiene pendiente, incluso en compromisos internacionales asumidos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, y que nos encontramos en default en materia de prevención de accidentes, de lo que tiene que ver con la seguridad vial, y eso ya es un comentario, una opinión totalmente personal. Es vergonzoso que México se encuentre en estándares de verificación vehicular incluso por abajo de muchos países africanos, con el debido respeto que se merecen todos los países del mundo, pero no podemos compararnos ni en términos de desarrollo económico ni educativo, ni en cuanto a lo que es el potencial que tenemos en México con países africanos o con países centroamericanos. Ya la verdad que les invito a que revisen vía internet lo que ocurre en Costa Rica para ver el nivel de inspección técnica vehicular que priva de manera generalizada para todos los vehículos en circulación en Costa Rica. No estamos hablando ni de Japón, ni de Alemania, ni de Estados Unidos, ni de Canadá. Estamos hablando de un país centroamericano. Si ya no podemos aspirar a tener estándares de normatividad que sean incluso similares a los centroamericanos, bueno, pues ya estaríamos en un proceso en el cual nos estamos autodevaluando como sociedad.
Bien, de primera instancia estamos ofreciendo un acceso sin costo al evento, ciclo de conferencias. El punto de contacto es Mariana Herrera, que se encuentra aquí atrás, o Pamela Mayen, cualquiera de las dos. Y de acuerdo a las posibilidades económicas del evento y también a la conveniencia logística, pues veremos alguna manera, si nos encontramos con un grupo numeroso de medios interesados para acudir al evento, que viajen desde la Ciudad de México, pues veríamos igual con Pamela y con Mariana la mejor manera de apoyar en cuestión de transporte.
Sí, no, yo decía, voy a ver un hotel C, digamos, donde tengamos acceso, algún preregistro, no sé, para poder llegar, ¿no?
Sin problema, con Mariana les puede apoyar en todo ese proceso.
Okay. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días. Quiero saber, doctor, si ya tienen la estimación ahora con la firma del TPP de cuál va a ser el impacto en el sector automotriz, en la planta automotriz instalada en México del tratado. Y a Guillermo quiero preguntarle, él mencionó que están pidiendo a la Profeco que haga mucho más estrictas las verificaciones en los lotes de verificación de vehículos importados. Hacerlas más estrictas respecto a qué y qué están pidiendo, o sea, en particular. Gracias.
Como es más rápida mi respuesta, creo que me equivoqué en la expresión. No es correcto más estricta, simple y sencillamente que las hagan. La NOM 122, que son los elementos de comercialización para la venta de vehículos usados, obliga tanto a los, en este caso, las empresas distribuidoras de vehículos que tienen su sección de venta de autos seminuevos, como a las empresas formales que venden vehículos usados, pero también aplica y se encuentra dentro de las facultades y las obligaciones de la Profeco el verificar que se cumplan con lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores en el caso de todos estos establecimientos informales que venden vehículos importados usados. Hasta lo que hemos observado, y mencionaba yo hace unos minutos que es una verdadera excepción lo que ha sido la aplicación de inspecciones durante 2015, se hicieron algunas, muy, muy, muy pocas, para este tipo de negocios, se deben de hacer, no únicamente a los establecimientos formales como son los distribuidores, sino principalmente a quienes están fuera de la contribución formal. En el caso de la NOM 122, en nuestra consideración hay elementos que les posibilitan la aplicación de la inspección.
Gracias. El TPP tiene claramente beneficios para nuestro sector, lo hemos dicho abiertamente. El TPP resulta en un mercado ampliado, pero lo que ustedes no han puesto en sus notas, que me parece que es un resultado sumamente positivo, es el tema de la acumulación de origen. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hoy, para exportar a Estados Unidos vía el Telecán, podemos acumular origen entre Estados Unidos, Canadá y México. Es decir, un componente canadiense puesto en un vehículo mexicano para ser exportado a Estados Unidos, que también tiene componentes estadounidenses, a los tres suman como originarios. Es decir, no hace diferencia si el componente se hizo en Canadá, en Estados Unidos o en México, se toma en cuenta para cumplir con origen en el Telecán. Así está. El Telecán acumula origen en el Telecán. El TPP acumula origen entre los países del TPP. Voy a dar un ejemplo. Si hoy yo traigo un componente japonés importante y lo incorporo en un vehículo mexicano que va a ser exportado a Estados Unidos vía el Telecán, ese componente japonés no acumula origen en el Telecán. Ese componente japonés puesto en un vehículo mexicano que se exporta a Estados Unidos vía el Telecán no acumula. Y si es un componente importante, muy probablemente quedamos fuera de la regla de origen del Telecán. El TPP va a permitir que eso se pueda hacer. Yo puedo traer componentes japoneses para exportar a Estados Unidos. Por ejemplo, no me lo tomen textual, puedo hacer otros ejemplos, otras combinaciones, pero lo importante es el concepto. TPP va a permitir acumular origen en la región del TPP, de tal manera que puedo mover partes y componentes e incorporar en vehículos que son exportados finalmente a alguna de las regiones del TPP, señaladamente Estados Unidos en mi ejemplo, pero lo puedo hacer al revés. En el Tratado de Libre Comercio México-Japón, yo no puedo acumular con Estados Unidos para exportar a Japón. Solo puedo acumular con Japón. Es un Telecán, es un Tratado de Libre Comercio México-Japón. El TPP me va a permitir traer componentes estadounidenses, incorporarlos en vehículos mexicanos para traer el vehículo a Japón y tener la preferencia arancelaria del TPP. Es decir, no se restrinjan nada más a, bueno, pero a ver, ya tenías todos estos tratados, en realidad te abre Vietnam, te abre Australia, Nueva Zelanda, pero ya tenías TLC con Japón, con Estados Unidos, con Canadá. Sí, pero no tenía acumulación de origen. ¿Sí me explicó? Entonces, amplíen el concepto de TPP como un espacio en donde voy a tener acceso preferencial a nuevas regiones, que de por sí es cierto, voy a poder acceder a esos lugares donde ya tenía un tratado, pero ahora acumulando origen entre las regiones. Entonces, por eso es importantísimo, cuando México negocia estos espacios, buscar de manera inmediata la acumulación de origen. ¿Qué hemos dicho a propósito de las conversaciones entre México y la Unión Europea en este diálogo que se ha abierto, este espacio que se ha abierto entre economía y sus contrapartes en Europa, para buscar ampliar el Tratado de Libre Comercio, el Telecuem? Pues por supuesto la incorporación de temas nuevos, pero sobre todo el poder acumular. La Unión Europea con Canadá, que ya negoció un tratado que está en proceso de ser aprobado, le da la oportunidad a Canadá de acumular origen, en la medida que esos otros países con los que acumule también le den acumulación a la Unión Europea, señaladamente México, por ejemplo. Bueno, la acumulación es una manera de poder ir integrando regiones. Es una manera que tendríamos de entrar a Japón con producto que también venga incorporado desde Canadá o de Estados Unidos, cosa que el Tratado de Comercio bilateral México-Japón no lo permite. O al revés, el Telecán no nos permite llegar a Canadá o a Estados Unidos con partes y componentes de Japón. Digo, y para ese ejemplo pueden ser partes y componentes de Vietnam o partes y componentes de Australia. Es decir, hago el ejemplo de Japón porque son tratados que ya teníamos. Y que yo he leído notas de que el TPP amplía a países como Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, en fin, pero que los países más importantes como Estados Unidos, Canadá, Japón ya teníamos tratado. Y yo lo que digo es cuidado, sí, pero sin acumulación. Entonces no, aún Estados Unidos, Canadá, Japón, y para ese ejemplo, pues Perú, Colombia, son países con los que tenemos tratado, pero no acumulación. Es el mismo tenor de la pregunta que me hicieron hace un par de conferencias de prensa respecto a la Alianza del Pacífico. Si ya teníamos tratado con Chile, con Colombia, con Perú, sí, pero no teníamos acumulación. Entonces, creo que sin duda es positivo, sin duda vuelve al tema de la integración comercial, un tema que incorporando a más países hace una región más amplia y donde el tema de acumulación juega un papel muy importante para nuestros fabricantes, no solo por cierto del sector automotriz, sino de otros sectores que también pueden beneficiarse de esta acumulación.
Buenos días, Alberto Gómez de Portal Automotriz.com. Es una precisión y una pregunta, si me permiten. Eduardo, en el reporte de la MIA generalmente siempre ofreces cómo está compuesta la venta en el mercado interno. En esta ocasión estás dando los datos de 2015, ¿no tienes el de enero? ¿Cómo se comportó la venta de vehículos producidos en el extranjero y producidos nacionalmente?
Estoy preguntándole a mi gurú aquí a mi derecha. Bueno, mientras me lo localiza el dato,
la pregunta, ya desde el año pasado Smart había tenido una baja considerable de ventas del 50% en el 2015.
¿Quién, perdón?
Smart, la marca Smart. Ahora veo que no vendió nada en enero. Y les pregunto a los dos, ¿no saben si hay algún problema de importación, algún problema con los distribuidores de la marca Smart? Gracias.
Mira, desde mi punto de vista habría que preguntarle a ellos. No sé si Memo tiene algún dato diferente. No, porque lo sabría yo si hubiera algún tema aduanero o de comercio exterior en general que señalar, pues lo conocería. No tenemos ningún dato de esa naturaleza. Te debo el dato ahorita mientras lo busca Dalia, ahorita regreso contigo.
Hola, doctor Solís. Tengo que preguntar, pues Volkswagen cayó muchísimo en producción y exportación y ha caído muchos meses seguidos. ¿Tienen un comentario en por qué?
Mira, tú nos acompañas mes a mes desde hace un buen rato. Uh-huh. Y sabes que la mía no hace apuntes de marcas, a menos de que la propia marca me lo indique, como cambios de plataforma o cambios de paros técnicos para cambios de herramientales, etcétera, que cuando me lo dicen yo se los hago saber a ustedes. No tengo yo elementos para contestar esa pregunta. Te sugiero que sea la propia marca Volkswagen la que te pueda informar o ampliar. Dale. 56 enero. 56% importado, 44 nacional. Te ruego, Dalia, que lo incorpores en el boletín. Siempre lo tenemos el del mes, no sé. Mira, esta vez, yo de verdad les ruego una disculpa. Nunca nos había ocurrido. Totalmente atípico, y le tocó aquí a mi buen amigo Ricardo. Nunca nos había ocurrido que el boletín quedara incompleto, y eso puso en un estrés a esta oficina, a Dalia, a la cual le agradezco que a pesar de haya podido construir un boletín, pues quitándole lo que no teníamos. Yo espero que a las 11:30, insisto, podamos ya tener un boletín completo. Por el retraso que hemos tenido, que ya son las 11:10 casi, denme hasta las 12 para que suba a Dalia en el momento que nos llegue de esa marca el dato de por país, lo sumamos al resto para que lo tengan. En todo caso, no es una excusa. Así ocurrió. Intentamos que nunca ocurra esto porque tenemos acuerdos de consejo, fechas y horarios de entrega que por supuesto fenecieron en la semana pasada para poder entregarles a ustedes un reporte completo, pero pues ocurrió y tenemos que estar atentos cuando ocurre así y ser lo suficientemente transparentes con ustedes. Yo espero en unos minutos poder darles el reporte completo y disculpar públicamente aquí a Dalia por este reporte que pues no está en sus manos. En todo caso, Dalia, esta cifra sí, incorpórala por favor y dale una revisada al boletín por el typo este que tiene de que las exportaciones disminuyeron cuando en realidad crecieron. Si alguno de ustedes alcanzó a dar una cifra de que disminuyeron por virtud de haber leído ese párrafo, les ofrezco una disculpa. Es claro con las cifras de que las exportaciones aumentaron y aumentaron 4.1%. En todo caso, por favor no dejen ir una nota con este error. El boletín que estará disponible para bajarlo desde la página ya tendrá estas correcciones y por supuesto las cifras de la exportación por país y por región. Pamela, ¿alguien más?
Rapidísimo, ¿prevén algún riesgo para las ventas del sector?
Un poquito, te puedes pegar el micrófono para...
¿Prevén algún riesgo para las ventas del sector si Banco de México decide subir la tasa de referencia?
Te voy a decir la misma respuesta que doy con el tema del dólar. Los temas de tasa de interés afectan de manera distinta a cada marca. Cada marca tiene su propia estrategia. No puedo adelantar qué le va a pasar a la industria hasta en tanto no ocurre, porque cada marca toma su propia estrategia. En todo caso, ahí yo lo que sugiero es que las marcas más importantes pues puedan darles a ustedes su estrategia, si es que así decide cada marca hacerlo, para que puedan ustedes armar una historia de industria. No sé, el dólar, tasas de interés, son temas de cada marca, y cada marca así lo manifiesta.
Nada más para complementar el comentario y refiriéndome a lo que ya expresé en la primera parte, de lo que estamos observando en la segunda quincena de diciembre y lo que va de este 2016, una vez que se incrementó la tasa de referencia de Banco de México del 3 al 3.25, no hemos observado una variación en cuanto a la dinámica del ofrecimiento de crédito en el mercado automotriz mexicano. Hay una competencia muy importante, hay una dinámica de ganar posiciones precisamente en la participación de mercado entre los bancos y las propias financieras especializadas, y eso lo estaremos corroborando ya con el reporte en cuanto lo tengamos por ahí de la tercera semana de febrero. Eso es lo observado hasta el momento. Y en cuanto a lo que viene por delante, pues me adhiero a lo que ya refirió Eduardo, ¿no?
Bueno, quiero agradecer destacadamente la presencia de Ricardo Apáez, del Clúster Automotriz de Nuevo León, y en su caso, también como responsable y director del Main Forum. Gracias a las autoridades del CLAUT. Un saludo, por favor, a Manolo Montoya. Y les deseamos todo el éxito del mundo. Por allá estaremos con ustedes en este importante evento para lo que es la parte más alta de la cadena de valor de nuestro sector. Por otro lado, agradecerle al ingeniero Guillermo Rosales su presencia en esta ocasión aquí en la mía y por supuesto la de ustedes. Gracias, nos estaremos viendo pues en 4 semanas por allá en AMDA con las cifras del mes de febrero. Gracias por su presencia. Buen día. Gracias.